Aquí comienza La Voz del Deporte. En Radio Voz A Coruña, la actualidad del mundo del deporte con todo lujo de detalles. La Voz del Deporte, con Mario Durán.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Voz del Deporte. En esta edición de martes nos vamos adentrando ya en una semana que nos va a dejar mucha competición, partidos importantes para nuestros equipos. El Depor, que ya sabéis, el sábado va a visitar desde las 6 de la tarde al Rayo Majadahonda, el colista ahora mismo de la Liga, y el Depor con la necesidad de ganar tras dos empates consecutivos que le han servido, eso sí, para mantener el liderato. Pero tenemos que volver a sumar de 3 en 3 y, evidentemente, si queremos ser campeones, es una obligación volver con esos 3 puntos del campo del último clasificado de la Liga. Para ese partido han comenzado a entrenar hoy los futbolistas sin David Mella, que ya sabéis que está, al igual que Kevin, con la selección española sub-19 para ese torneo élite que se va a disputar en Eslovenia y que sirve de clasificatorio para el europeo de la categoría, y por lo tanto, pues ahí va a tener que variar el técnico. Veremos quién es el sustituto de Mella. No ha habido hoy ningún tipo de pista. Seguramente a lo largo de la semana iremos viendo más cosas, pero creo que tampoco hay muchas dudas. Seguramente Dabo sea el jugador elegido por el técnico. Lo digo un poco, pues, por lo más reciente. Tampoco hay que ser adivino. Es el futbolista que más cuenta desde el banquillo en cuanto a posiciones de ataque para el entrenador. Si sacamos también a Alcaina, pero que ya es esa posición más específica de 9. Pero cuando hay que meter a un futbolista de segunda línea, casi siempre es Dabo. El otro día le volvimos a ver en Riazor, aunque no estuvo muy afortunado, sobre todo en esas acciones de centro desde la derecha. Y seguramente un futbolista que además era titular como delantero hasta su expulsión y luego la reaparición de Barbero, seguramente Dabo sea el elegido por el técnico. Lo iremos viendo durante la semana, si nos deja ver algo Imanol Idiáquez en los entrenamientos, pero parece que es la principal opción para sustituir a Mella. Otras alternativas, Hugo Rama, evidentemente, un futbolista que, aunque no sea jugador de banda, ha actuado ya en las bandas en esta temporada, y si se le quiere dar otro perfil al equipo con un centrocampista más, podría también ser la opción. No creo que vaya a ser titular en sustitución de Mella. Y luego la que parece más parecida al propio David Mella, que es Luis Quintero, el futbolista colombiano, mercado de invierno, que llegaba procedente del Villarreal tras haber estado con el Amorebieta en segunda división, pero que casi no está teniendo oportunidades. El otro día calentó y se volvió a quedar sin jugar, y no parece muy probable que el técnico vaya a apostar por él desde el inicio. Seguramente sea lo más parecido a Mella, pero el entrenador no le está poniendo en los últimos partidos y parece complicado que tras varias jornadas sin jugar de repente vaya a ser titular. Pero es la gran incógnita que tenemos para el partido el fin de semana, porque por lo demás, en principio, el Depor va a repetir equipo. No hay tampoco muchas dudas en este sentido. Hoy hemos visto cómo Lucas Pérez ha estado con entrenamiento personalizado. Ya estuvo la semana pasada por un golpe. Estamos a principios de semana. Si nada se tuerce, Lucas va a llegar al partido frente al Rayo Majadahonda, y por lo tanto, pues, Germán en portería, si la semana va bien, digo, y no hay lesiones ni demás. Germán en portería, Chimo y Valenciaga en los carriles, los dos Pablos como centrales, José Ángel Villares. Veremos si Dabo en esa derecha sustituyendo a Mella, con Yeremay, Lucas Pérez y Barbero. Ese podría ser el 11 para el partido del fin de semana, aunque os lo iremos contando con más detalle a lo largo de la semana, según lo que se vaya viendo en los entrenamientos. Pero insisto, la semana arranca sobre todo buscando ese sustituto para David Mella, por la idea que tiene el técnico y por los precedentes más recientes, pues seguramente sea Dabo el que ocupe esa posición. Hoy tampoco ha estado Paris Adot en el entrenamiento, no viene siendo titular, desde que Chimo Navarro está en condiciones físicas, pues se ha adueñado de ese lateral derecho, pero tiene Paris Adot, según dice el club, viriasis, que si diréis algunos o algunas que es, pues básicamente una infección respiratoria, tipo gripe, puede ser una gripe, bueno, problemas respiratorios para el futbolista, un catarro, una gripe, y por lo tanto hoy no ha estado Paris Adot, esperemos que pueda llegar también para el fin de semana. Hoy con Rubén López, que el fin de semana jugó con el filial, y con Martín Ochoa, que ha arrastrado unas molestias, pero que ya está bien, también con la primera plantilla, primer entrenamiento, y el sábado ese importante partido frente al Rayo Majadahonda. Un encuentro en el que ya os contábamos ayer, ya no quedan entradas para el partido, 3.000 y pico espectadores, lo miraba ayer, hablo de memoria, creo que son 3.800 y algo, una cosa así, en el Cerro del Espino, que es la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, donde juega el filial del Atlético y donde también juega el Rayo Majadahonda. Está todo vendido y la mayoría de lo que se ha vendido es para aficionados del Depor, además de las entradas que el Rayo ya puso a disposición para precisamente aficionados del club coruñés, otras de público en general que también se han comprado desde A Coruña, y por lo tanto pues en un estadio muy pequeñito, pero que va a parecer casi un mini Riazor para el sábado, con ese objetivo de volver a ganar. Tras dos partidos sin conseguir la victoria, hay que llevar los tres puntos, hay que traer los tres puntos a casa el sábado desde tierras madrileñas. Enseguida vamos a hablar del Depor, pero el fin de semana nos va a dejar también otras citas muy importantes para el resto de nuestros equipos. Ya sabéis que hay muchos ahora mismo que están en la pelea por las principales posiciones de las ligas, y por lo tanto en muchas categorías por el ascenso, en otras por el título de liga, pero mayoritariamente por el ascenso, y entre ellos, por ejemplo, está el Depor femenino, que este próximo, bueno, lo primero, este fin de semana, ya sabéis, viene de perder 6-2 frente al Barcelona B en un partido malo de las nuestras, y que ha dejado todo más apretado porque el Barça B, que era segundo y no cuenta para el ascenso, aprieta la lucha por la liga, aunque no es el principal objetivo, dos puntos menos que el Depor, y el principal objetivo es el ascenso. El Español se queda, que es el rival del Deportivo ahora mismo, ni más ni menos que a tres puntos. Quedan 15 en juego y el Depor este próximo fin de semana jugará en casa frente a Osasuna, partido fundamental para el equipo coruñés. El Español jugará también en casa frente al SAM, a ver cómo salen las catalanas de su partido, pero el Depor, si no quiere líos, lo mejor que le puede suceder es ganar. Con el gol empatado, con el gol a veras empatado con el Español, hay que ir al general, y ahora mismo las jugadoras del equipo catalán están por delante, y lo dicho, el Depor necesita ganar. Sábado, 12 de la mañana, en Abegondo, frente a Osasuna. Un Osasuna que ahora mismo pues es el cuarto clasificado, está haciendo también una muy buena temporada el conjunto de Pamplona, el rival del Español. El SAM es sexto antes de esta jornada. Hablaremos hoy también de cómo está la situación del equipo femenino. Además, en baloncesto, el Básquet Coruña necesita también volver a ganar, porque viene de dos partidos seguidos perdiendo, después de una racha de 12 victorias consecutivas, la última frente a Estudiantes, en un partido que nos parecía llave para la lucha por la primera posición. Pero claro, tampoco pensábamos que después de ganarlo íbamos a perder dos consecutivos, que ha hecho que el Básquet Coruña siga líder. Puede seguir líder el Básquet Coruña, estas dos derrotas, a pesar de ellas, el equipo sigue líder, pero la ventaja es de tan solo un triunfo contra cuatro equipos que vienen en la zona de atrás de la clasificación, los perseguidores de Básquet Coruña, que están pues a tan solo un punto, Estudiantes, los dos equipos de Burgos y también Guipúzcoa. El partido del Básquet Coruña es frente a Cáceres este fin de semana. Será el domingo a las 6 de la tarde en el Palacio de los Deportes, y ya os contábamos ayer que hay una promoción. Los socios, las socias, podéis llevar a dos personas invitadas. A cada abonado o abonada del club, el Básquet Coruña le da dos invitaciones para el partido. Hay que pedirlas a través del correo electrónico. Tenéis toda la información en la página web del club, pero básicamente es eso. Un correo al Básquet Coruña y ellos ya os remiten las entradas para el partido. Y si no sois socio ni socia del equipo coruñés, pero se quiere ir también al partido del domingo, pues las entradas están a mitad de precio. Por lo tanto, la idea y la intención del club con todo esto es que se llene el palacio, porque cada vez queda menos y hay que sacar todos los partidos que vayamos a jugar en casa si realmente queremos ser primeros en la liga, que está más apretada que nunca. Cuatro equipos por detrás de Básquet Coruña, tan solo un triunfo, los nuestros líderes de la competición. Y teníamos ganas también de que volviese el hockey. El Liceo vuelve a la competición en liga este fin de semana. Quedan cinco partidos para el final del campeonato. Los nuestros ya saben que no van a ser primeros y el objetivo es ser segundo para entrar con esa plaza en el playoff por el título, pero el fin de semana hay un partido que nunca es un partido cualquiera. Viene el Barça, el domingo a las 12 de la mañana, en el Palacio de los Deportes, Liceo-Barcelona. El Barça que este año vuelve a estar intratable, no ha perdido todavía en la Liga. A ver si pierden a Coruña. El Liceo quiere, evidentemente, pues darse un homenaje, ver que cada vez el nivel pues está siendo más alto, que el equipo está reaccionando tras un mal inicio de campaña, que está llegando bien al final, porque ahora se va a jugar pues precisamente todas sus opciones de Liga en ese playoff que llegará más adelante. El Liceo además todavía es tercero y quiere ser segundo. Son algunos de los partidos que vamos a tener para el fin de semana, de los que iremos hablando durante toda la semana aquí en el programa, de estas cosas y demás, porque tenemos mucho deporte para todos estos próximos días. Os lo contamos como siempre en vuestro programa, en La Voz del Deporte, aquí en Radio Voz, hasta las 3 con Jesús Villares y Antonio Conchado en el control técnico y de sonido. Nosotros vamos a presentaros en los titulares lo que tenemos para el programa de hoy.
En La Voz del Deporte, los titulares del día, con Pinturas Alborada.
En Pinturas Alborada llevamos 30 años creciendo día a día y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a ustedes con su fidelidad. Nuestra pretensión es seguir haciendo méritos para seguir así en el futuro. Por todo ello, gracias. Estamos en el polígono de Pocomaco, naves D36 y D37.
Enseguida vamos a hablar del deporte. Hoy ya he dejado tiempo para poder estar un ratillo con Iván Antelo, mi compañero de La Voz, como todos los martes, porque tenemos que analizar varias cuestiones, por ejemplo, cómo está el deporte en la Liga y también un poco cómo vienen los rivales. La Ponferradina en las últimas horas ha cesado al entrenador, y eso que la Ponferradina, a Íñigo Vélez, y eso que la Ponferradina, pues es verdad que no estaba mostrando un gran juego y que viene con pocos puntos en las últimas jornadas, pero en lo que es la pelea por el campeonato estaba ahí, a 2 puntos del líder, cuarto clasificado, a 2 puntos del Depor, a 1 de Barça Athletic y Nastic de Tarragona. Lo que pasa que los últimos resultados no han sido buenos, entre otras cosas, de ellos se ha beneficiado el Depor para ponerse líder en la categoría. Recordad que hace nada venía aquí la Ponferradina con 10 de ventaja y jugaba para ponerse a 13 del Depor, y por aquel entonces la Ponfe era el líder de la Liga. Lo que pasa que en las últimas jornadas, 3 partidos consecutivos sin ganar, 2 empates, 1 derrota, antes 1 victoria, otros 2 empates anteriormente, otra victoria, otro partido empatado y otra derrota, y al final pues el haber conseguido tan solo 2 victorias en los últimos 9 partidos, pues le ha pesado a la dirección deportiva de la Ponferradina para cesar a su técnico. Vamos a hablar un poco de cómo está la Liga, de cómo está esa pelea, 10 jornadas para el final, el Depor líder, pero con todo por decidir, prácticamente sin ventaja sobre los rivales. Y digo, teníamos que dejar hoy tiempo para hablar con Iván, porque queremos hablar también de cómo está el fútbol femenino con el Depor después de esa derrota dolorosísima frente al Barcelona por 6-2, pero sabiendo que la realidad es que el equipo depende de sí mismo, que ahora mismo pues el único equipo que sabe que lo tiene en su mano es el Depor, y encima debería tener, o parece que tiene, un calendario más sencillo que el Español. Luego lo comentamos también, repasamos también cómo fue la jornada en la segunda federación para el Fabril y en los juveniles para el equipo del Depor. Luego hemos quedado para hablar con Martí Serra, el portero del Liceo de Hockey, además para felicitarle por su renovación que conocíamos la semana pasada y que ya os contamos en el programa, y hemos quedado también con Sim McDonnell, el jugador del Básquet Coruña, para que nos cuente un poco pues por qué al equipo le ha costado tanto en las últimas jornadas y cómo se explican estas 2 derrotas consecutivas para un equipo que venía pues ganándolo prácticamente todo. Seguramente se justifica precisamente en eso, en que no se puede ganar todo y en que es muy difícil pues ganar cada fin de semana. Lo cierto es que 12 victorias seguidas y luego pues otro par de partidos sin poder ganar. Vamos a estar, como digo, con el Liceo y con el Hockey, y estaremos también con el Básquet Coruña, y acabaremos con Juanjo Pais hablando de pádel. Todo hasta las 3 en La Voz del Deporte. Enseguida saludamos a Iván Antelo para hablar del Depor y para hablar de fútbol.
En Pinturas Alborada llevamos 30 años creciendo día a día y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a ustedes con su fidelidad. Nuestra pretensión es seguir haciendo méritos para seguir así en el futuro. Por todo ello, gracias. Estamos en el polígono de Pocomaco, naves D36 y D37.
La Voz del Deporte.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras. O Vindeiro domingo 24, de 10 da mañá ás 3 da tarde, ven a visitar o Mercado Sostible na Praza de Azcárraga da Coruña. Con máis de 20 postos, contaremos cun espazo infantil, faremos intercambio de tote bags, un obradoiro infantil e un concerto coa actuación de José Brea e Miguelón, esa extraña parella. Lembra, este domingo, de 10 a 3, esperamos ten o Mercado Sostible da Praza de Azcárraga.
Ven a la cabaña del pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la cabaña del pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La cabaña del pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maia trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maia, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaia.com y ahorrarás.
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y Cinzano buscan el mejor vermú de A Coruña 2024. Del 14 al 24 de marzo, ven a disfrutar de la ruta del vermú en 70 de los locales más emblemáticos de la ciudad. Consúltalos en asociacionhostelería.org y saborea la cultura del vermú de A Coruña. Disfruta de un consumo responsable 15 grados.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Blanco San les ofrece la actualidad del deporte.
En este martes, en el que el equipo ha vuelto ya a los entrenamientos, como os contábamos en el inicio, sin Mella, que al igual que Kevin está con la sub-19, con Lucas con entrenamiento personalizado, pero no tiene pinta que vaya a tener ningún problema para llegar al partido. Suponemos que todavía pues arrastra molestias por el golpe que ya le impidió pues entrenar la semana pasada, prácticamente hasta la víspera del encuentro, y con Paris Adot, que hoy tiene pues esos problemas respiratorios, gripe, catarro, el virus que tenga el futbolista del Depor y que le ha impedido estar con el resto de los compañeros, con Rubén López y con Martín Ochoa, entre los futbolistas que han estado con la primera plantilla. Y en el horizonte, la mente puesta evidentemente en el partido del sábado frente al Rayo Majadahonda, 6 de la tarde, en el Cerro del Espino, desde las 5:30, lo contaremos aquí en Radio Voz, y con un campo que va a tener mucho color blanqueazul, va a parecer prácticamente un mini Riazor, y le va a venir muy bien al equipo porque necesitamos volver sí o sí con los 3 puntos después de 2 jornadas consecutivas en las que no se ha ganado. A pesar de ello, el Depor sigue siendo el líder, 10 jornadas para el final y todo más apretado que nunca, con lo que decíamos, a un punto Barcelona B, que viene en una gran racha, 7 victorias, 2 empates en los últimos 9 partidos, lo mismo, exactamente lo mismo que ha hecho el Depor, y con la Ponferradina, el Nastic también a un punto de distancia y la Ponferradina a 2 del Depor. Vamos a saludar ya como cada martes en el programa Iván Antelo, compañero de La Voz de Galicia. Hola Iván, buenas tardes.
Hola Mario, ¿qué tal?
Porque no ganamos el fin de semana y menos mal que empatamos, rescató ahí el punto Barbero, se durmieron los centrales, se durmió el portero, pero casi nos volvemos sin ninguno, casi nos quedamos sin ningún punto en casa.
Sí, no, la verdad es que lo de este fin de semana, esperemos que haya pocos, porque eso, entre que el Depor rescató un punto cuando parecía que iba a perder, lo del Básquet Coruña, que también sumó su segunda derrota consecutiva, el Depor a banca le metieron 6,
sí, sí.
Los juveniles iban ganando 0-2 en el minuto 85, sí. Y le remontaron en los minutos finales y acaban perdiendo, y bueno, ya prácticamente es decir adiós a la liga.
Menos mal que
el Fabril ganó, pero por lo demás...
Sí, no, y te iba a decir simplemente que la Cruz, ¿no? La cara, por ejemplo, recuerdo hace un par de fines de semana, creo que fue cuando ganó Básquet Coruña Estudiantes, había ganado el Depor, había ganado el Básquet Coruña, habían ganado todos, parecía que iban todos enfilados hacia el ascenso, y esto cambia muy rápido en deporte para todos y en todas las ligas, sí que es verdad.
Sí, sí, sin duda. Al final, bueno, también es un toque de atención. Lo bueno es que ambos siguen líderes, tanto, bueno, los tres también, sí. El Depor a banca, el equipo masculino y el Básquet Coruña, se le siguen los tres líderes, pero bueno, es un toque de atención, ¿no?, de lo de este fin de semana, de que no va a ser fácil.
¿no? Y que si tienes otro fin de semana así, seguramente alguno de ellos pueda perder el liderato. Esa es la realidad. El Depor no se puede quejar porque rescató un punto in extremis y se benefició de que ni Nástic ni Ponferradina fueron capaces tampoco de llevarse sus partidos y por lo tanto pues mantiene las distancias con ellos, no con el Barça B. Quería hablar un poco de los rivales. No sé si antes nos quieres decir cómo viste al Depor. Bueno, al final fue un mal partido. Yo digo un mal partido y dentro de lo malo un empate que supo bien por cómo se consiguió.
Sí, yo creo que se resumen fácil. Los tus jugadores más destacados, no, ninguno tuvo su día más inspirado. Quizás Jeremy estuvo un poco por encima de los otros dos, de Jeremy y de Lucas y de Mella. Pero bueno, cuando los tres no están a su nivel más óptimo, pues bueno, el equipo lo nota mucho. Tampoco hay demasiado recambio en el banquillo y bueno, al final se rescata un punto de un mal partido y bueno, como los resultados siguen acompañando, pues seguimos ahí arriba.
Sí, y fíjate que hasta no es ni mucho menos el Depor un mal equipo defendiendo la estrategia y el otro día no se puede defender peor, ¿no? Hasta en eso tuvo mala suerte o se le dio mal o como le queramos llamar al equipo, porque el gol es muy evitable. Barbero pierde completamente la marca y nos mete en estrategia que no suele ser lo peor para el Depor.
No, suele ser un equipo bastante fuerte en las dos áreas, además. Sí. Pero bueno, nada, el típico día que no te sale nada y bueno, lo importante es seguir líderes, olvidar esto cuanto antes, aprender de los errores y a pensar en el siguiente partido, porque no queda otro.
Enseguida hablamos del siguiente partido, pero antes quería comentar hoy con Iván un poco pues cómo están los rivales, ¿no? Porque hace un par de semanas yo creo, Iván, que todos coincidíamos en que el rival es el Nástic. No sé si dos semanas después ya no está tan claro.
Sí, a ver, yo creía que los dos rivales eran el Nástic y la Ponferradina.
Pues yo también.
Porque el Barcelona B, bueno, al final son muchos chavales los que están subiendo al primer equipo. Bueno, de Cubarsí yo creo que ya se van a olvidar de él para siempre, de Héctor Ford lo mismo, bueno, Lamine Yamal ya lleva meses que tal, bueno, y al final no, dejan de ser jugadores importantes que va perdiendo el filial y es complicado mantener el nivel, ese nivel, ¿no? Que estamos viendo que son el nivel internacional español. Pero bueno, la verdad es que se rizó muy bien el equipo y de hecho incluso hasta están saliendo mejor las cosas desde que han subido todos estos chicos al primer equipo. No sé si es por el golpe anímico de ver que el primer equipo está más cerca, de que si un compañero tuyo pues está subiendo, pues tú también das el doble, pues no lo sé. Pero la verdad es que está en una racha fantástica. En las últimas 10 jornadas ganó 7. Que es lo mismo que ha hecho el Depor, también de las 10 últimas ganó 7, con lo cual, la verdad que yo no creo que les dure toda esta racha, toda la temporada, porque además el calendario del Barcelona B yo creo que es el más complicado porque tiene que jugar contra todos los de arriba, incluida una visita a Riazor. Pero bueno, ya sabemos que los filiales van a más y sin duda pues hay que meterlo ahí en el grupo seguro.
Sí, sí, es que son dos victorias, un empate, otras tres victorias, otro empate y dos victorias. Es decir, es una racha idéntica a la que nos ha sorprendido tanto el Depor en cuanto a los puntos, no en cuanto, digamos, a la serie o a la organización de las victorias y de los empates, porque el Depor hizo 7 victorias, 2 empates y el Barça ha intercalado, digamos, esos 2 empates entre las victorias, ¿no? Ha sido capaz de ganar 2 seguidos, luego empató, luego gana 3, vuelve a empatar y ahora vuelve a ganar otros 2. Pero claro, son muchos partidos sin perder y bueno, le ha situado ahí cerquita. Además, mucha gente dice del Barça, si lo necesitan al final van a bajar a futbolistas de la primera plantilla. Yo no lo tengo tan claro en cuanto a que igual también necesitan a esos jugadores de la primera plantilla para los objetivos del primer equipo. Y evidentemente tú vas a priorizar. También puede ser que el Barça quede eliminado en la Champions, no tenga nada que hacer en la Liga y tenga asegurado el segundo puesto y no se jueguen nada en la primera plantilla y prefieran gastar todas las naves a intentar ascender al equipo. Porque para un equipo como el Barça, con la necesidad económica que tiene y demás, meter al filial en segunda les sirve para muchas cosas, ¿eh?
Sí, pero yo no lo creo. Bueno, a ver, va a depender de cada caso. Por ejemplo, si Cubarsí sigue a este nivel, siendo el titular indiscutible y tal, no.
Hay Eurocopa.
No va a bajar ni de broma, porque incluso en el hipotético caso de que no se jugaran nada, van a querer seguir rodando a los chavales para que demuestren y que vayan cogiendo vuelo de cara a temporadas posteriores. Otros casos, no sé, a lo mejor Ford o Casado o, ¿sabes?, jugadores de un perfil que
el
aún
delantero,
no están
Margiu.
Claro, Margiu, pues quizás ese otro perfil de jugadores que no están tan consolidados ya en el primer equipo, es posible que igual vayan alternando. Bueno, como hace el Depor también, con, por ejemplo, con Rubén López, ¿no? Que lo vimos este fin de semana jugando con el Fabril porque no había jugado con el primer equipo. Pues algo así puede ser, pero bueno, no veo yo que bajen a Lamine Yamal para jugar un playoff o a Cubarsí, porque supongo que en el hipotético caso de que el primer equipo ya se fuera de vacaciones, yo creo que les darían a ellos también vacaciones para que sí. Descansaran y pensaran luego ya en las elecciones, porque si no también sería quemar a los chavales. Pero bueno, otro perfil de jugadores que están entrando y saliendo, bueno, es posible que sí que los bajen.
Fíjate que es lo que dices tú, ¿eh? Yo tampoco creo que si van a jugar un playoff igual bajen a los chicos, pero si igual en el final de la liga tienen un par de partidos decisivos por el ascenso directo, ahí alguno, también es verdad, ¿eh? Futbolistas ya tan consagrados dentro de la primera plantilla como Lamine Yamal, resultaría raro, incluso por el riesgo de que se te lesione y lo pierdas para el primer equipo la próxima temporada, cuando igual es uno de los jugadores con más valor, ¿no?, que tienen dentro de la plantilla. Cubarsí, pero bueno, veremos que para con jugadores como Héctor Ford, el lateral, puede jugar a los dos lados, no está jugando tanto, como Margiu, el delantero, Marc Casado, centrocampista que también está apareciendo, pues veremos qué va pasando con ellos. El Barça, la verdad, de los que vienen por detrás, y lo dicen los puntos, es el que mejor pinta tiene. Luego vamos a ver qué pasa con la Ponferradina. Han echado a Íñigo Vélez y ya han anunciado al nuevo técnico, que es Juanfran García, el ex defensa, ex lateral izquierdo, Levante, Celta, y ex entrenador hace nada, por ejemplo, del Club Deportivo Lugo.
Sí, a ver, yo, para mí, la mejor plantilla es la del Nastic, porque tiene muchísimos argumentos y tal. ¿Qué pasa? Que, bueno, ahora ha enlazado dos empates seguidos y parece que como si perdiera algo de fuelle y tal, pero para mí me parece la plantilla más potente, porque tiene jugadores importantes, pero también tiene banquillo. Es decir, si no le salen las cosas a un jugador de que sale en el 11, te puede salir otro en la segunda parte, incluso con más nivel. De hecho, incluso el mismo Depor lo sufrió. Al final, la jugada del gol del empate es un centro de Concha que estaba en el banquillo y salió en la segunda parte y lo hizo mejor que los que estaban en la primera. O aquel día no jugó Jaume Jardí, que para mí es el de los jugadores más importantes también de la plantilla. Para mí, viendo nombre por nombre, me parece el mejor. Luego, la Ponferradina, es obvio que tiene que reaccionar, y de hecho la prueba de que no están conformes con lo que está sucediendo allí en el Toralín es que este fin de semana, si hubieran ganado al Lugo, serían colíderes con el Depor. Y simplemente por no ganar, por no meter un gol, han destituido al entrenador, porque lleva varias jornadas con una imagen muy pobre. Ya no solo son los resultados, sino que también muy poquito fútbol, muy rácano. El partido que jugaron en Vigo contra el Celta fue un poco demencial. Fueron a encerrarse, a buscar el empate a toda costa, y bueno, ni siquiera se atrevían a atacar. Y eso, claro, para un equipo que quiere la primera plaza no se puede permitir.
Y déjame que dé un dato. Hablábamos antes de nueve partidos. Por ejemplo, los nueve partidos últimos, decíamos, Barcelona y Depor 7 victorias, bueno, y dos empates, pues la Ponferradina lleva 2 victorias en los últimos 9 partidos.
Sí,
resto, empates o derrotas.
Y la imagen, porque, bueno, si, yo qué sé, te puede pasar que atraviesas una mala racha, jugadores lesionados, pero tú das la cara, pero te pitan un penalti que no es, o tiras tres balones a los palos, pero tampoco es el caso. No estaba jugando nada bien, los resultados no eran buenos, pero las sensaciones yo creo que eran todavía peores. Y por ahí viene el tema del cambio del entrenador. Veremos ahora cómo reacciona el equipo, porque es curioso. O sea, de los cinco primeros clasificados que ahora mismo hay en Segunda Federación, dos tienen entrenadores nuevos, porque también Claudio Giraldez sí. Subió al primer equipo del Celta y ahora está Freddy.
Sí, sí, es verdad. Ese no es un caso, digamos, por una destitución, sino más por una promoción del entrenador arriba, pero sí, sí, el Celta también está ahora mismo con entrenador nuevo. Este fin de semana consiguió empatar sin goles frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, y lo que sí que parece es que ahora mismo, pues, por ejemplo, del quinto al sexto puesto ya hay cuatro puntos, los cinco primeros son esos equipos que están en cuatro puntos, los cuatro primeros, y de hecho los cinco primeros en cuatro puntos, y de hecho los cuatro primeros en tan solo dos puntos. Enseguida hablamos del partido frente al Rayo Majadahonda.
La Voz del Deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Vamos a seguir hasta las 3 con los deportes en la sintonía de Radio Voz. Está interesantísima, la verdad, la pelea por la primera posición, por ese ascenso directo en esta primera federación, con el Depor líder, 52 puntos, a 1 Barça Athletic y Nastic, y a 2 la Ponferradina, a 4 el Celta Fortuna. Está muy interesante, aunque para los intereses del Depor nos gustaría que estuviese ya un poco más resuelta. Lo cierto es que, imaginaos si hubiésemos conseguido ganar en los dos últimos partidos. Son las cuentas de la lechera, y ya decíamos siempre, Iván, que no parar de ganar es muy difícil, y bueno, pues ahora le tocó al Depor no ganar. Lo que hay que hacer tras una situación así es que la siguiente victoria se resista lo menos posible. Después de lo de Nastic, que era un buen empate, había que haber ganado el fin de semana el Sabadell, no has podido, pues más obligación para ganar el domingo en el Cerro del Espino.
Sí, y además ahora vienen dos partidos seguidos fuera de casa, y además contra dos rivales de la zona baja, sobre todo el Rayo, que es último. Uh-huh. Pero, y además dos rivales que en la primera vuelta te robaron puntos de Riazor. Con lo cual, pues bueno, igual es una semana para dejar allí la televisión encendida en el vestuario y que vean que, oye, que estos dos equipos no fuimos capaces de ganarles. A ver si, podemos aplicar una motivación extra, ¿no? En ese sentido. Y son dos partidos que vas a tener que ganar. Quizás el más sencillo es el primero contra el Rayo, que está demostrando un nivel muy bajo, muy pobre en esta temporada. La verdad es que tanto la S de Logroñés como el Rayo Majadahonda son los dos equipos que peor pinta tienen, ¿no? Que les va a costar horrores poder salvar la categoría. Quizás el Cornellá, que sería la siguiente, bueno, puede ser algo más complicado ganarle, sobre todo teniendo en cuenta que el partido va a ser en la Ciudad Deportiva del Español, pero bueno, son dos partidos en que no puedes perdonar, que los tienes que sacar adelante, y además estoy seguro que vas a abrir algo de brecha si es así, si lo consigues sacar adelante.
Sí, vamos a ver qué pasa también en el resto de la jornada, porque en principio y sobre el papel los otros tampoco van a tener partidos muy sencillos. Rayo Majadahonda Depor será el primero de los encuentros de los equipos de arriba, sábado a las 6, luego a las 7 juega el Celta Fortuna en casa frente al Fuenlabrada, y ya para el domingo tenemos al Barça Athletic jugando con el Cornellà en casa. Bueno, no es el partido más complicado. La Ponferradina juega fuera frente al Tarazona, y el Nastic juega en casa con Unionistas nunca es un rival sencillo. Veremos cómo se da la jornada, pero para el Depor evidentemente hay que ganar sí o sí frente al Rayo Majadahonda. Ya dices, Iván, que es de los peores equipos de la liga o demás. ¿Destacas algo de ellos? ¿Qué partido crees que le van a hacer al Depor?
Sí, sí, así como por ejemplo la semana pasada decía, bueno, aunque el Sabadell está ahí abajo, yo lo considero un equipo de playoff, porque por la dinámica que llevaban, por todos los fichajes que habían hecho y demás. Bueno, este no es el caso. La verdad que es una plantilla bastante flojilla para precisamente ya para pelear por la permanencia, solo que además no les están saliendo las cosas. Además está también bueno, yo creo que está un poco en crisis, ¿no? El fútbol madrileño en estas en estos últimos años. Ya vimos que el San Sebastián de los Reyes se fue a la Segunda Federación, desapareció el Dux, bueno.
El Fuenla lo está pasando mal las últimas temporadas, por ejemplo, sí, también.
También, sí, es curioso porque normalmente en Madrid...
hay mucho futbolista, patada, hay mucho claro, futbolista y es más fácil, salen, ¿no? O debería.
Y salen muchos jugadores, sí, pero bueno, yo creo que esta nueva configuración de la categoría, siendo una liga mucho más profesional, con sueldos más altos y tal, pues bueno, muchos de esos jugadores de ese perfil, pues... Que para estar en la categoría de bronce, pues dirían, bueno, pues me quedo en casa y jugando en Madrid, pues bueno, muchos de esos jugadores han buscado la vida fuera y bueno, la verdad es que ha bajado bastante el nivel en este equipo, en este, sí, bueno, estos equipos de segundo nivel de Madrid, pero que siempre tenían plantillas interesantes. Bueno, en el caso del Rayo, yo imagino que veremos que le cedan el balón al Depor buscando las transiciones, juego por bandas, centros y poco más. O sea, que es un poco lo que hemos visto esta temporada del Rayo. Pero bueno, ya te digo, el Depor tiene que imponer su juego, reponerse a la ausencia de Mella, que siempre va a ser importante, a ver qué idea tiene Imanol, pero bueno, partido para no perdonar, para ganar, y más teniendo en cuenta que incluso hasta el factor ambiental pues va a ser favorable a ti, con toda la gente del Depor que va a estar en las gradas.
Ah, sí, porque va a ser un mini Riazor prácticamente, va a haber mucha más gente del Depor que del Rayo Majadahonda en ese partido, algo menos de 4.000 localidades en el Cerro del Espino. Hablabas ahora de lo de Dabo, de Mella. Yo no tengo dudas de que va a poner a Dabo, no sé lo que vamos a ver durante la semana, y luego igual el jueves, después de haberlo visto en los entrenamientos, digo, pues no, va a poner a este, pero ¿es Dabo o es meter a Luis Quintero, que no viene jugando nada, que igual es el más parecido a Mella, pero que si no ha jugado nada en los otros partidos, le vas a poner de titular, o es meter a Hugo Rama, que es sacarle de posición, aunque ha jugado ahí, ya es otro perfil? Yo creo que va a meter a Dabo.
A ver, si analizamos un poco las últimas 10 jornadas del Depor, la verdad que lo que vemos es que los jugadores los primeros jugadores que meten en el campo siempre son Dabo y Alcaina. Y siempre es Dabo por un jugador de banda y Alcaina por Barbero.
Luego va Hugo Rama.
Claro, pero luego va Hugo Rama, y además el otro día el cambio de Mella fue Hugo Rama y lo metió, aparte lo metió a jugar ahí en banda al final del partido, y la asistencia la da desde ahí, precisamente, desde la banda izquierda. Bueno, yo sí tengo una, si hubiera alguna duda, sería Dabo o Hugo Rama, sobre todo también viendo el partido tan malo que hizo Dabo el otro día. Pero bueno, al final Imanol es un entrenador de ideas muy fijas, y está metiendo igual que mete a Jaime cada vez que hay una ausencia en defensa, sea la que sea, pues también está metiendo a Dabo cada vez que hay una ausencia arriba. Entonces, pues bueno, tiene pinta de que va a ir por ahí la cosa, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona también la semana, si Lucas se recupera, que me imagino que sí, y todo eso.
Sí. Vamos a ver cómo va la semana, quién es el sustituto de Mella, y sobre todo vamos a ver si el equipo es capaz de traer los 3 puntos el domingo, porque son fundamentales en la pelea por mantener el liderato. A ver si podemos hablar también, me quedan 5 o 10 minutitos para hablar con Iván, pero quería resumir lo del fútbol femenino, porque nos hemos llevado una buena el fin de semana. A mí me lo dicen y no me lo creo, que se iba a llevar 6 el Depor en el campo del Barcelona B, 6-2.
Sí, no, terrible. Aparte, ya viendo el inicio del partido con 3 goles en los primeros minutos encajados, fue tremendo, ¿no? Es de esos días tontos que tú estás con la torrija y que se junta, que además que el rival, que es un buen rival, le sale todo, que todo lo que tira por dentro va a gol y no hay nada que hacer. Dentro de por rescatar algo, que ya te digo que es un partido de estos de, bueno, mira, acabó el partido, lo olvidamos cuanto antes y a pensar en el siguiente porque no hay mucho que rescatar. Bueno, por poner algo encima de la mesa positivo, un poco la reacción, que con el equipo con 3-0, bueno, se tiró de orgullo, se puso 3-2, sí. Aparte de 3-2, faltando casi toda la segunda parte, y que decías tú, bueno, estas son capaces de levantar el partido. Pero bueno, nada, no hubo manera. El acierto en la segunda parte del Barcelona fue brutal y metió tres más, 6-2 para casa, y para colmo el Español al día siguiente, que bueno, que en teoría parecía difícil que pudiera rascar algo del campo de la Lama, que es un campo muy complicado, que de allí casi no gana nadie. Pues también ganó 0-1 y se aprietan las cosas.
Demasiado se aprietan las cosas.
Sí.
Porque lo veíamos, no voy a decir muy hecho, pero sí muy encarrilado. Y la verdad es que tras una jornada en la que tú podías perder frente al Barça B, pero además el Español gana en el campo de la Lama, te ves a 3 puntos, gol haberás empatado, en el general ganan ellas. O sea, tropiezas un día y pierdes el liderato. Es cierto que quedan 15 puntos en juego y que parece que tiene peor calendario el Español, porque por ejemplo le queda también el Barça B y en el mini estadi que el Depor, ¿no? Pero, o sea, es un fallo y está segunda, ¿eh?
Sí, aparte, es que se dieron tan mal las cosas que hasta el golaveraje, que estaba empatado, al haber perdido así, ya prácticamente lo has perdido, porque es que ahora tienes menos 5 con el Español, que teniendo en cuenta que, claro, si pensamos en un empate a puntos, eso va a querer decir que el Español va a ganar un partido más que tú, con lo cual va a ser muy difícil que si, bueno, ojalá no pase, ¿no? Pero que si hay un empate a puntos, te favorezca, porque vas a tener que golear casi todos los partidos para poder revertir esto. Con lo cual, casi el del golaveraje casi no nos podemos ir olvidando también por culpa de este mal día de haber encajado 6 en Barcelona. Lo bueno es eso, es lo que tú comentas, es el calendario, que ahora tú tienes 2 partidos seguidos en casa, Osasuna y Europa, el siguiente fuera de casa también es un partido favorable, que es el Athletic Club de Bilbao B, luego tienes otro más en casa y terminas la liga ya en la última jornada contra Albacete, que sí que ya es complicado ese partido. Uh-huh. Eso es lo bueno, que de los 5 partidos que quedan, 4, en teoría, es que es para sacar 12 puntos. O sea, no puedes pensar en otra cosa. O sea, son de estos de ganar sí o sí, porque eres muy superior a los rivales.
Y llegados a este punto ahora son finales. Le quedan al Depor finales, sí. Porque cada una que vaya descontando es un partido menos para estar de nuevo en primera, es así.
Y luego tienes que, lo que comentabas tú, que el Español, en cambio, el calendario es mucho más complicado, no más complicado, es mucho más complicado, porque ya no solo el partido del Barcelona B, que, hombre, a ver, yo ya no contaba con que ganaran en Alhama y ganaron, pero tal y como está acabando el Barça, la temporada, que ya hizo lo mismo el año pasado, parece difícil que puedan ganar allí, pero es que además tienen que jugar en Vitoria contra el Alavés, que es otro rival que ha ido a más en esta segunda vuelta, y que, bueno, es también partido muy complicado que puedan ganar en Vitoria, y además, este sí que es en el campo del Español, igual es más accesible que los otros dos, pero va a ser un rival peligroso jugar contra el AEM en casa. Bueno, el calendario es mucho más complicado el del Español, pero bueno, no se puede relajar el Depor. Ganar estos 4 partidos que son asequibles, que es lo que digo yo, de los 4 son 3 en casa y el que es fuera, es en teoría fácil, para llegar a la última jornada sin pensar en lo que haga el Español, sabiendo que haga lo que haga el Español, a ti con un empate en Albacete te iba a valer. Con lo cual, pues bueno, esas son las cuentas y que tiene que hacer el Depor, y bueno, a pensar ya en este próximo partido contra el Osasuna y y a ganarlo.
Me tengo que ir a hablar ya de polideportivo, pero, y eso que guardamos tiempo, pero empezamos a hablar Iván y yo, y hay tantas cosas que analizar del club, que al final se nos va. Simplemente destacar lo que ya contábamos ayer, que en la segunda federación la victoria del Depor con ese gol de Kevin, golazo a pase de Nájera, pues es fundamental para que el equipo siga ahí ahora décimo fuera del descenso, pero esto va en que ganas una jornada, sales a la siguiente, vuelves a meterte en promoción de descenso en descenso, porque las distancias son mínimas. Ahora mismo, como decimos, el Depor está en la décima posición de la tabla, pero si uno mira hacia abajo, está todo al lado. El Depor siendo décimo tiene 33 puntos, sí. Y con 33 está Valladolid por debajo, 32 Marino en el banco, que están fuera de descenso, y con 31 Gimnástica en promoción y Villalbés en descenso. Y los juveniles perdieron después de ir ganando en Van Sander por 0-2, acabaron perdiendo 3-2, ganó el Racing de Santander, no tuvieron buenos resultados ni Celta ni Oviedo, pero al Depor la derrota le permite, sí, mantener la segunda plaza, pero prácticamente dice adiós al campeonato porque se le va el Racing de Santander a 6 puntos. No sé si quieres comentar algo, Iván, en 30 segundos.
Sí, nada, otro super partido este fin de semana, Valladolid Promesas Fabril, sin Kevin, ojalá que con Martín Ochoa.
Que hoy estaba entrenando con el primer equipo, ¿eh?
Sí, porque era una pequeña lesión en los isquios, lo que tenía, y bueno, yo creo que ya está bien, y bueno, será un recambio de garantías, partido importantísimo, y yo creo que ya sí, si gana el Fabril en Valladolid, yo creo que ya podemos mirar con más optimismo el resto de la temporada, sin estar con el cuchillo al cuello, que fue, por ejemplo, como jugaron este fin de semana, sabiendo que perdiendo contra la Gimnástica te metías en un lío monumental.
Sí, es como dice Iván, es jugar con toda la presión y una poquita más sobre los hombres de los futbolistas. Dicho esto, el Depor es décimo, el Fabril 33 puntos, y decimos que tiene 2 de ventaja sobre el descenso, pero es que está 5 del playoff. Esto es lo que tiene una liga en la que hay 18 equipos, 6 bajan o 5 bajan y uno puede vagar y otros 5 promocionan. Al final quedan nada, 7 plazas en las que estás tranquilo y bueno, o en las que ni subes ni bajas, y eso hace que todo esté muy apretado. Hasta la semana, Iván, muchas gracias.
Muy bien, hasta la semana.
Un abrazo para Iván Antelo. Con Blanco San, la información del Depor, enseguida nos vamos al hockey y al baloncesto.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-233620 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
La voz del deporte.
La Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en Meo Blue Ticket y Altice Forum Braga.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
La voz del deporte. Radio Voz con Mario Durán.
Y para el fin de semana buscaremos también la victoria en la Liga Leporo con el Básquet Coruña, después de no haber podido ganar, de haber perdido en los dos últimos encuentros, pero a pesar de ello seguir líderes en una liga que está apretadísima, porque si nos vamos a ver la clasificación vemos que sí, el Básquet Coruña es líder, pero a una victoria vienen muchos equipos, muchos acechan ese liderato. Ahora mismo San Pablo Burgos es segundo, Estudiantes es tercero, Tizona Burgos es cuarto y Guipúzcoa es quinto. Como digo, todos a una victoria de nuestro equipo, que el fin de semana va a jugar el domingo, 6:00 p.m. en casa y frente a Cáceres, con esa promoción de 2 invitaciones para cada abonado, para cada abonada, y también con las entradas para el público en general a mitad de precio. Hoy nos acompaña en el programa uno de los jugadores de Básquet Coruña, Sin McDonald. Hola, Sin, buenas tardes.
Hola, Mario, ¿qué tal?
¿Cómo estáis después de estos dos tropiezos que supongo no os esperabais, no?
Sí, bueno, yo creo que nosotros, bueno, estamos positivos, estamos confiando en nuestro trabajo y hay que seguir. Es verdad que hemos perdido dos oportunidades para echar un poco de espacio en la clasificación para nosotros, pero bueno, hay que seguir, no queda otro de ver adelante y prepararnos el partido del domingo contra Cáceres.
Es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Sin decir, bueno, pues no importa lo de atrás, miro a la clasificación, sigo líder, una victoria y a partir de ahora 10 partidos para el final.
Claro, si nos dijeron que a principio de temporada que después de 25 o 6 jornadas que seamos líderes, cada uno firmamos, ¿sabes? Entonces nosotros ahora es seguir trabajando y seguir haciendo las cosas que nos llevaron aquí para ser líderes, quedando 9-10 partidos.
Sí, nueve partidos, como dices, sí. 10 quedaban antes del fin de semana, son ahora, quedaban 12 cuando jugamos frente a Estudiantes, ya hemos jugado dos, los dos que hemos perdido, y ahora quedan, pues eso, 9 partidos para el final. ¿Os fijáis un poco en los rivales, Sin, o sería tontería y lo que dices? Sobre todo hay que ganar partidos, pero no sé si uno mira y dice, bueno, viene más fuerte San Pablo Burgos, Estudiantes nunca se le puede descartar, ojo con Guipúzcoa que nos ganó, Tizona que viene bien.
Claro, es que yo creo que si empezamos a ver o mirar qué hace cada otro equipo, nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo, pero también es verdad que cada pérdida de nuestros rivales nos ayudan. Entonces sí que miras un poco lo que están haciendo los otros equipos, pero primero nosotros tenemos que estar concentrados en lo que estamos haciendo nosotros mismos, ¿sabes?
Mucha gente dice miedo o mal de altura, o nos vemos primero si nos pesa. ¿Es eso o simplemente es que la liga es muy complicada y al final hay que ganar cada fin de semana?
Sí, yo creo que la liga es muy complicada. Ya llevo años en la liga y es que cada equipo se puede ganar contra cualquier otro equipo. Y yo sé que cuando un equipo gana, no sé, 8 seguidos, 10 seguidos, 12 seguidos, se ve como, no sé, que no se puede perder, ¿sabes? Pero es que cada equipo y cada partido en esta liga es muy complicado. Entonces hay que prepararse bien para cada partido. Y eso es deporte. A veces las cosas no salen, pero hay que preparar bien, entrenar bien, cuidarnos bien y jugar bien y a ver qué pasa.
Sí. Yo tenía un entrenador, o era muy amigo de un entrenador de fútbol, que me había dicho una vez y siempre dije, pues tienes razón. Decía, cuanto más gana un equipo, más cerca está de perder, ¿no? En cuanto a que si la racha es muy, muy buena, preocúpate, porque le falta menos para romperse, y es la realidad, ¿no? Fue una auténtica barbaridad que el equipo de Sin, que el Básquet Coruña, hubiese ganado en esta liga 12 partidos consecutivos. Ahora lo que hay que hacer es volver a ganar y volver a esa senda de la victoria. ¿Cómo ves lo de Cáceres? Con, además, planteamiento del club para que vaya mucha gente, ojalá se vuelva a llenar el palacio, ¿no? Seguro que os ayuda.
Sí, totalmente. Es que nosotros necesitamos que venga gente al pabellón para vernos. Es que el ambiente contra Estudiantes fue increíble y nos ayudaba mucho. Entonces, lo que más gente puede venir a vernos, lo mejor. Es que Cáceres nos ha ganado en la ida, entonces nosotros tenemos que ganar este partido como... Bueno, es que nosotros jugamos 9 finales. Uh-huh. Y nosotros necesitamos el apoyo de la gente en cada uno. Entonces este domingo no es diferente. Es la primera de 9 finales.
Sí, sí. Y con las entradas a mitad de precio para el público en general, 2 invitaciones por socio o por socia para el partido. Sí, un placer saludarte como siempre. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo para Sim McDonnell, jugador del Básquet Coruña, y de un jugador del Básquet Coruña a otro del Liceo, que además está de enhorabuena porque hace poquito renovaba, lo contábamos ya la semana pasada, habló del portero de Martí Serra, que va a ser otro de los que este fin de semana intente doblegar al Barça. Nunca es un partido más un Liceo Barcelona. Hola Martí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo andas de contento con la renovación? Un año más por aquí.
Pues la verdad es que muy contento, la verdad es que te deja más tranquilo saber ya que el año que viene vas a poder a gozar de este equipo un año más y con ganas de afrontar lo que queda de este año.
Que ojalá nos traiga todavía muchas alegrías, pero a ver si el año que viene ya es más parecido a los últimos del Liceo y vives una temporada más tranquila desde el principio, que esta ha sido de las que más nos ha costado últimamente.
Sí, hemos empezado un poco con algunas curvas, con idas y venidas, pero bueno, ahora creo que estamos encontrando un poco las piezas que nos faltaban y este domingo las tenemos que poner a su sitio para llevar nuestros puntos.
Quedan 5 jornadas para el final, vuestro objetivo es ser segundos, ahora mismo sois terceros, pero lo decía yo, ¿no? Un Liceo-Barça nunca es un partido más, y también pensando un poco en ver el nivel para el playoff que llegará luego y demás.
Sí, siempre decimos que contra el Barça son partidos especiales donde la rivalidad es máxima y la exigencia. Y aparte de los 3 puntos, es esto, es un poco el orgullo, las ganas que nos tenemos unos a otros. Y nosotros queremos demostrar que somos el rival que tienen que vigilar.
Sí, y pensando, supongo, lo que decía, ¿no?, en las eliminatorias por el título, buscar esa segunda plaza que ahora está a 3 puntos. Ese es el objetivo para las 5 jornadas que quedan.
Sí, yo creo que ahora nuestro objetivo es esto, centrarnos en los próximos 5 partidos, puntuar al máximo y ver si podemos conseguir esa segunda plaza que nos daría ventaja en el playoff. Pero sin duda es llegar a la mejor forma al playoff posible.
¿Qué significaría ganar al Barça, que no ha perdido en la temporada? 21 partidos en Liga, 19 victorias, 2 empates.
Bueno, yo creo que para el equipo ganar al Barça, aparte de los 3 puntos que nos irían muy bien, sería un punto de motivación y de inflexión, de decir, chicos, podemos y nos lo creemos, pero a veces también lo quieres demostrar y que se vea el resultado reflejado en la pista. Es decir, podemos con ellos y que vamos a por la Liga.
Pero no hay que darles muchas pistas para luego para el playoff, ¿eh?, de cómo vamos a jugar.
Bueno, creo que no nos podemos reservar nada, yo creo que tenemos que ir con todo porque ellos te exigen siempre lo máximo.
Sí, sí, es verdad, el Barça es un equipo que, por ejemplo, este año está fuera de concurso en la Liga, 59 puntos, 41 el segundo clasificado. De hecho, en las últimas temporadas, si el Liceo no le compite la Liga, pues nadie es capaz de competírsela. Martita, agradecemos un montón que nos hayas atendido, muchísimas gracias, enhorabuena por la renovación.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo para Martí Serra, el portero del Liceo. Y en estos últimos 5 minutos me voy ya con Juanjo Pais y con el pádel. Hola Juanjo, buenas tardes.
Hola Mario, buenas tardes.
Porque tenemos también actualidad, nos la vas a contar y a resumir.
Sí, queda solo una jornada. Este fin de semana se jugará la última jornada, la primera vuelta. Tanto en la zona norte como en la zona sur se van ya definiendo los líderes, tanto en categoría masculina como en femenina. En la zona norte el Bogo La Marina sigue intratable, ha ganado 28 de los 30 partidos, así que se sitúan con 6 puntos, o sea, de los 6 puntos disputados han ganado los 6, se sitúan como líderes en solitario. Le sigue de cerca para el de 3 con 4 de 6 puntos. Nada, es un equipazo, ya sí, lo comentamos varias semanas, con mucho compromiso, y así están, pasando el rodillo fin de semana tras fin de semana. En femenino, en primera categoría, en la zona norte, CSC Arriaza también sigue con solvencia, tiene 6 de 6 puntos posibles, y le siguen las jugadoras de Smash Padel, van segundas con 5 de 6 puntos. Uh-huh. En la zona sur, en primera masculina, Club Deportivo San Senso Starby, con 6 de 6, le sigue Teder Abogados, el equipo con sede en Tuel Padel Center, con 5 de 6, y en la zona sur, en primera femenina, Fisioterapia San Lázaro, 6 de 6 también, y de segundas, las jugadoras de Eureka Afinso, con 5 de 6 puntos.
Pues así está la Liga Gallega, antes, como dice Juanjo, de esa última jornada ya de lo que va a ser la fase regular, luego llegarán las eliminatorias. Y hemos hablado también con David del Barrio, Juanjo.
Sí, aparte de la Liga, que se jugará la última jornada este fin de semana, tenemos un montón de torneos, pero hablábamos con David del Barrio, del ex gerente del Tuesta del Center, el club en Vigo, que se va a jugar un tercer ciclo del Campeonato Gallego de Menores, y nos comentaba esto sobre la participación, sobre las inscripciones que aún están abiertas hasta hoy martes.
Buenos días a todos. Recordaros que realmente, aunque el cartel pone del 22 al 24, empezará el sábado, del 23 y 24 de marzo, en las instalaciones de Tuel Padel Center. Tendremos el segundo ciclo de la Federación Gallega de Padel del torneo de menores. Los ciclos son clasificatorios para los tickets nacionales. La verdad que estamos súper ilusionados de volver a coger este ciclo. Ya el año pasado hicimos el primer ciclo en enero. Este año pues hemos esperado hasta marzo y también muy ilusionados, porque estamos viendo que el resto de los clubs, sean ciclos o sean torneos, también está habiendo gran cantidad de torneos de menores. Hubo la semana pasada en Ourense, hace 15 días o un mes, en Cerceda también, en Padel San Mateo también habrá un torneo ahora en cerca de Semana Santa, o sea que está habiendo torneos de menores en Galicia, y eso es muy bueno para el pádel, o sea que súper ilusionados. Y nada, el ritmo de inscripciones va a muy buen nivel, finaliza esta semana, o sea el martes a las 12 de la mañana, o sea que la gente tiene para apuntarse hasta ahí, y animamos a todo el mundo a que venga a ver partidos de calidad, el mejor pádel de menores en Galicia, y esta vez en Vigo, en el Tuesta del Center. Un saludo y muchas gracias.
Pues la semana que viene, Juanjo, lo contamos, a ver cómo fue la prueba.
Sí, como decía David, el plazo ya finalizó. Es una buena ocasión para ver a nuestros mejores jugadores menores, esta vez en Tuesta del Center, en Vigo, para ver buenos partidos de los menores gallegos.
Pues la semana que viene lo contamos. Gracias, Juanjo. Un abrazo.